Continuamos desde COPE Albacete cuando pasan 3 minutos de la 1:30 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos al Espejo de Albacete. Reciban un cordial saludo de Ángel Sánchez en control, de José Joaquín Tárraga en la coordinación y de quien hoy les habla, Antonio Jiménez. Es viernes 22 de noviembre y es el día de la gran recogida de alimentos que lleva a cabo el Banco de Alimentos. Una campaña que nos hace reflexionar sobre la gran cantidad de personas de nuestro alrededor que no pueden realizar algo tan cotidiano como ir a un supermercado y realizar una compra completa. Por eso, hoy y mañana no podemos perder la posibilidad de ayudarles donando alimentos en las puertas de todos los supermercados. Y tampoco podemos olvidarnos de los miles de voluntarios que están regalando su tiempo para que esta campaña sea posible. A todos ellos, muchas gracias. Y con la intención de regalarles 25 minutos de radio en directo, con toda la información de la Iglesia de Albacete, comenzamos el Espejo de COPE Albacete. Y vamos ya con ese adelanto de los temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Hoy en nuestro programa prepararemos el Congreso Diocesano de Laicos que se va a celebrar en Albacete el sábado 29 de noviembre, pero antes damos un repaso a toda la actualidad, que pasa por un tema muy actual como es el de la protección de los menores en la Iglesia, un tema que se abordará en la jornada de formación para sacerdotes del próximo lunes a partir de las 11 de la mañana en la Casa Sacerdotal. Se tendrán 2 ponencias que versarán sobre la protección de la infancia en el ordenamiento jurídico español, impartida por Salomé Adrover, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas, y la segunda ponencia bajo el título La Iglesia y la protección de los menores, impartida por Jesús Rodríguez Torrente, juez del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en Madrid. Y el miércoles día 27 a las 5 de la tarde en el Salón de Actos de Obispado, Maribel Martínez, enfermera del Centro de Salud de Chinchilla, impartirá una charla de formación para los agentes de pastoral con el título El valor de cuidar y cuidarse. Y el jueves día 28 va a comenzar en la Casa de Ejercicios un nuevo cursillo de cristiandad. Todavía está abierto el plazo de inscripción para todo aquel que pueda estar interesado en realizar este cursillo. Simplemente tiene que acercarse a cualquier parroquia y le informarán de cómo realizar la inscripción. Y miramos ya al Adviento y nos podemos preparar para el Adviento con el retiro que la Confederación de Religiosos de Albacete, CONFER, ha organizado para el sábado día 30 en el Colegio Dominicas de la calle Salamanca desde las 10 de la mañana hasta la 1:30. Un retiro que va a concluir con la celebración de la Eucaristía. Animará el retiro José Joaquín Tárraga, párroco de San Pablo. Y cuando son la 1:36, nos marchamos hasta la Escuela de Hostelería del Sembrador para hablar con su coordinadora, Ana Gómez. Ana, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Antonio. Encantada de hablar contigo.
¿Qué tal? ¿Cómo marcha todo por la escuela?
Bueno, pues tenemos muchísima actividad. Lo propio entiendo en estas fechas, porque tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina y es cierto que estamos en pre-campaña navideña. Y hay, como digo, muchísima actividad en la escuela de hostelería y en el restaurante. Pero bueno, si hablamos específicamente del restaurante, pues además de la Navidad, es cierto que hay mucho que hacer estos días. Por ejemplo, y sin ir más lejos, vamos a dar de comer, vamos a dar de cenar. Estamos abiertos de lunes a sábado en comidas y servicio de cenas también por las noches. Y hoy, además de la comida y de la cena, por ejemplo, para que os hagáis una idea, tenemos al Colegio de Abogados que han querido reservar nuestras instalaciones o específicamente la cocina para que nosotros impartamos un taller de repostería navideña. Recientemente hemos estado también dando de comer, de desayunar, haciendo un catering para muchísima gente en la Escuela de Otoño de Cáritas, participando en el Ave Fashion. Bueno, ya digo que hay mucho en estas próximas fechas, está habiendo mucho en estos días, pero siempre para la gente que no conozca todavía Escuela de Hostelería y Restaurante El Sembrador, con ese objetivo social que pasa por lo que ya conocemos todos, ¿no? Este proyecto que está impulsado por Cáritas, por la Fundación El Sembrador y que tiene ese objetivo principal, que es la inclusión laboral en el sector de la hostelería de personas en situación o riesgo de exclusión, de todas esas personas que se acercan a Cáritas Diocesana y que nos derivan aquí, a la Escuela de Hostelería El Sembrador.
Nos centramos en primer lugar en la parte formativa. Ana, ¿tenemos ahora algún curso en marcha?
Bueno, pues acaba de finalizar uno. Hace apenas unas semanas estuvimos impartiendo el curso de operaciones básicas de cocina desde agosto hasta noviembre. Ahora estamos con esa parte de la escuela de formación en descanso y preparada para acoger el próximo curso. Es cierto que, de alguna manera, esa parte, desde luego, es importantísima. En esa parte de escuela de hostelería estamos favoreciendo la inclusión laboral pues a través de cursos con certificados, recordamos, son de profesionalidad y están avalados por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno Regional. Uh-huh. Somos escuela de hostelería, Antonio, lo sabes, pero también somos restaurante.
A eso iba ahora, restaurante al que podemos hacer nuestra reserva para hoy comer, ¿no? ¿Verdad? Porque ya nos has dicho que está lleno.
Sí, afortunadamente sí. Hoy tendríais que dejarlo para otro momento porque ahí tenemos la sala a tope, lo cual nos llena de alegría porque detrás de este proyecto hay muchísimo trabajo, muchísimo empeño y muchísima ilusión. Y es cierto que cuando alguien se acerca o llama, ¿me puedes reservar una mesa? Y te ves en la obligación de decir que no, en el fondo también genera alegría porque, bueno, pues nos facilita ese objetivo social y empresarial. Hacen posible, si es viable este proyecto, pues llegar a través de la inclusión social, pues a más y más personas. Pero bueno, podemos recordar, si te parece, el teléfono para otro momento, ¿vale? Uh-huh. Hoy no, pero para otro momento sí.
Recuérdanos teléfono y ubicación de la escuela, Ana.
Efectivamente, el teléfono de reservas es el 655-532-395. ¿Y la ubicación? Bueno, pues estamos, Antonio, en la calle Sancho Panza, número 10. Para que todos aquellos que no sepan dónde está específicamente esta calle, en ese descampado en el que todos aparcábamos hace unos meses cuando veníamos a comprar al Corte Inglés, bueno, pues ahí hace un tiempo se empezó a edificar. Cáritas tuvo a bien adquirir uno de los bajos de esos edificios y es ahí donde nos encontramos, en una zona de expansión de Albacete, muy cerca del Corte Inglés, muy cerca de la universidad, en la calle Sancho Panza, número 10.
Donde podemos hacer nuestras reservas para esta Navidad.
Así es, ya
porque
digo que
hay unos menús muy suculentos, ¿eh?
Bueno, y sé que tú puedes dar fe de ello, Antonio, o sea que sí, eso sí, también sí. Nos ayuda.
Puedo dar fe de que el sábado estuve allí comiendo y la verdad es que todo muy bueno y muy bien servido, bueno, muy buena atención.
Muchísimas gracias. Esta va a ser, digamos, la primera Navidad de verdad, porque el año pasado por estas fechas acabábamos de inaugurar las instalaciones de la escuela y el restaurante y nos pilló la Navidad y esta fecha es un poquito de aquella manera. Es cierto que este año hemos tenido más tiempo y hay una oferta de cara a estas fechas navideñas para comidas de amigos, familiares, etc., etc., que yo creo que la oferta que estamos presentando y divulgando puede ser atractiva. Hay una oferta de gastronomía, de restauración extraordinaria en Albacete. Solo pedimos que este año, bueno, pues le sumen también la existencia de este espacio, del restaurante El Sembrador de Cáritas y de Fundación.
Pues yo creo que solo queda ir en cuanto podamos a disfrutar de la buena hostelería y repostería de Restaurante El Sembrador.
Pues muchísimas gracias, Antonio, que así sea. Gracias.
Pues nada, muchas gracias, Ana. Un abrazo.
Venga, hasta luego, adiós.
Y cuando son la 1:42 de la tarde, es el momento de que nos tomemos el vermut. Vamos con ese vermut que, como cada viernes, nos ofrece Francisco Javier Avilés, donde damos un vistazo a las claves de la actualidad de la Iglesia Universal. Muy buenas tardes, Javi.
Hola, buenas tardes, Antonio, y a toda la querida audiencia del Espejo de la COPE en Albacete. Es la hora de tomarle el pulso a la plena acogida por parte de la sociedad española a todos los que formamos parte de esta sociedad. Dice el artículo 16 de la Constitución española que España se configura como un Estado aconfesional. Lo cierto es que fuera aconfesional o fuera laico, como otros propugnan, en ambos casos, el Estado siempre debería estar al servicio de la sociedad. La sociedad es mayor más grande y más importante que el Estado. El Estado es herramienta que sirve a la sociedad. Y por eso mismo, el Estado debe ayudar a que todos los grupos sociales que legítimamente contribuyan al bien común de esta sociedad, la nuestra, la española, pues puedan aportar aquello que ellos hacen directamente como miembros de esa sociedad. Por ejemplo, pues si hay personas que tienen un perro, deben tener el derecho a que se les ceda un espacio para tener un pipicán. Si hay personas que juegan a la petanca, debe permitírseles un espacio público para que jueguen a la petanca. Y si hay personas, y creo que todavía son muchas, que van a misa, que tienen una acción sociocaritativa, que tienen una acción también cultural y de dinamización de los pequeños pueblos, de los barrios, de las periferias de esta sociedad, pues también tienen derecho a que se les ayude a tener una parroquia. Ojalá y que las administraciones, todas ellas, en función de su verdadera finalidad, que es el servicio a la sociedad, sean capaces de no anteponer una mirada cortoplacista y puede que en algunos casos marginadora, y sean capaces también de dedicar recursos y tiempos a quienes contribuyen, sea en Albacete, en el barrio de la Imaginalia, o sea en Soria. Buenas tardes.
Pues muchas gracias, Javi, por ese vermú tan interesante que nos has ofrecido en esta tarde. Y nos vamos ahora con la noticia de Cáritas, que está hoy en la primera jornada Iglesia e Inserción, que se va a celebrar mañana sábado, un encuentro organizado por la Delegación de Acción Caritativo Social de la Diócesis de Albacete, con el objetivo de abordar y visibilizar el papel de la Iglesia al lado de los colectivos más vulnerables, que estarán representados en una mesa redonda y ofrecerán sus testimonios. Será mañana a partir de las 10 en el Ateneo de Albacete. Sandra Manzanares es la responsable de comunicación y sensibilización de Cáritas Diocesana de Albacete.
Mañana sábado tendrá lugar la primera jornada Iglesia e Inserción, un encuentro organizado por la Delegación de Acción Caritativo Social de la Diócesis de Albacete. El objetivo es abordar y visibilizar el papel de la Iglesia al lado de los colectivos más vulnerables, que estarán representados en una mesa redonda y ofrecerán sus testimonios. Contaremos con la presencia de Francisco Lorenzo, de Cáritas Española, en una mañana en la que se reflexionará sobre cuestiones como el final de la crisis y el momento presente, el actual modelo de sociedad, y se abordarán los retos como Iglesia en la acción social. Todo ello a las 10 de la mañana en el Ateneo de Albacete. Invitamos a todas y a todos los que nos escucháis, y especialmente a todos aquellos y aquellas que trabajan en acción social, y a todas las personas que se sientan sensibilizadas con la exclusión, a participar en esta jornada.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La mano de Dios lo sacó de su cautiverio para unirse a nosotros.
Yo lo proclamo también. Lo proclamo.
Anthony Quinn.
Acepto.
Si por ellos hemos de luchar, lucharemos.
Las sandalias del pescador. El viernes a las 10:30 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
Somos solidarios. ¿Y tú? Vuelve la gran recogida de alimentos. Gracias al trabajo y la colaboración de voluntarios y donantes, podemos ayudar a más de 1 millón de personas necesitadas. ¡Súmate! Del 22 al 24 de noviembre, seamos solidarios con todas las letras. Federación Española de Bancos de Alimentos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en El Espejo de COPE Albacete. El sábado 30 de noviembre, desde las 10 de la mañana, en la Casa Diocesana de Ejercicios, tendrá lugar el Encuentro Diocesano de Laicos de Albacete. Con esta reunión de seglares, de parroquias y movimientos, se pondrá en común las respuestas al cuestionario preparatorio del Congreso Nacional de Laicos, que se va a celebrar en Madrid del 14 al 16 de febrero. Hablamos hoy de Apostolado Seglar, hablamos hoy de este congreso, y lo hacemos con el delegado de Apostolado Seglar, Francisco Javier Avilés, al que de nuevo saludamos. Muy buenas tardes, Javi.
Hola, buenas tardes.
Javi, ¿por qué un congreso diocesano de laicos en Albacete?
Porque para preparar el Congreso Nacional, que será del 14 al 16 de febrero en Madrid, convocado por la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española, pues debíamos también sensibilizar y reflexionar aquí como laicado de la Iglesia de Albacete sobre aquellos aspectos que considerábamos necesarios pues fortalecer, en la medida de lo posible, motivar e ilusionar de cara a que el laicado en Albacete y también luego en toda la Iglesia Universal asuma ese protagonismo que le corresponde en esta hora presente de la evangelización. Entonces, este encuentro, este congreso diocesano preparatorio del Congreso Nacional de Laicos va a servir tanto para poner en común las preguntas al cuestionario que se reflexionó por parte de muchas comunidades, movimientos y parroquias, y luego pues también para in situ a lo largo del Congreso Diocesano, del Encuentro Diocesano de Laicos, trabajar las cuatro grandes líneas que luego también se van a trabajar en Madrid y que son el primer anuncio, los itinerarios de formación, la presencia pública y el acompañamiento.
Pues si te parece, Javi, vamos a ir profundizando en estos cuatro ámbitos. El primero es el primer anuncio. Lo hacemos con Ricardo Huete. Ricardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Explícanos brevemente qué va a consistir ese taller del primer anuncio que vamos a tener en el Encuentro de Laicos.
Bueno, pues la intención que tengo es hacerlo, por así decirlo, en tres etapas, ajustándome al tiempo, por supuesto, que se establece. Y esas tres etapas pues comienzan con preguntarnos a quién nos dirigimos. La segunda es por qué nos dirigimos y, en tercer lugar, de qué manera. ¿A quién nos dirigimos? Pues no hay que olvidar que estamos en medio de, digamos, que de una realidad que es la sociedad afectada por el fenómeno de la posmodernidad. No lo vamos a ver como algo bueno ni como algo malo, sino simplemente como una realidad dentro de la cual nos encontramos inmersos. Y esa realidad pues se caracteriza, bueno, pues como decían los estudiosos de la misma, es líquida. Digamos que no tiene un sustento sólido, pero como es líquida, pues tiene una propiedad, la de flotar. Y entonces pues podemos aprovechar muchas cosas de esa posmodernidad que no se pretende cambiar, sino adaptarnos a ella para sacarla adelante.
¿Qué sería lo prioritario del primer anuncio?
Lo prioritario es, vamos a ver, esa es la pregunta del millón. No debe faltar nunca en un primer anuncio una acogida que tiene que ser, en todo caso, sincera, desinteresada y, a su vez, sencilla, cargada de sencillez. Sin acogida no hay anuncio, sin sinceridad tampoco, y sin desinterés pues evidentemente tampoco. Y, por supuesto, no puede faltar nunca en la actitud de aquel que acoge autenticidad y ejemplo.
Pues muchas gracias, Ricardo, por ese testimonio que nos acabas de dar.
Muy bien.
Buenas tardes.
Hasta luego.
El segundo itinerario sería el itinerario formativo. De este itinerario nos habla Elvira Navarro, de Acción Católica. Elvira, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio, y a todos los que nos escuchan.
¿Cuáles son los ejes, Elvira, de ese itinerario que nos propone Acción Católica?
Bueno, nosotros vamos a partir de el por qué surge un itinerario de formación, qué es, qué características tiene y para qué es.
¿Cómo es ese itinerario de la Acción Católica?
Pues lo más característico del itinerario de formación es que es una formación continuada, no tiene cortes, es permanente para toda la vida y conlleva, por lo tanto, todo el proceso por lo que una persona ha de pasar desde pequeñitos hasta cuando él quiera seguir formándose. Es un proceso que responde a las necesidades de la Iglesia que la Iglesia tiene, ¿no? Necesitamos un laicado formado, con sin miedos, que se haga presente en la vida pública, en la vida eclesial, y que sepa dar razón de su fe y responder.
Elvira, tú llevas mucho tiempo en Acción Católica. ¿Qué te aporta a ti Acción Católica?
Pues sí, yo, Antonio, si quieres que te diga años, bueno, desde que era una cría, entonces, fue así a título...
Yo creo que en Albacete, cuando hablamos de Acción Católica, la identificamos contigo, entre otras personas.
Entre otras, sí, gracias a Dios, entre otras muchas. Bueno, pues fíjate, yo empecé con José Luis Miranda, que él nos llevaba entonces en la JAC, Juventud de Acción Católica. Entonces éramos unas crías, teníamos entonces 15 años. ¿Y qué me ha aportado? Pues la verdad es que yo diría que a nivel cristiano todo. Es que su metodología, que es algo característico en el itinerario de formación, pues es un instrumento que te deja abrir, ¿no? Que te deja abrir libremente al Espíritu del Señor, ¿no? Y es el que Él te va interiorizando y vas tú interiorizando ese instrumento y te va haciendo una forma de ser, de pensar y de actuar. Creo que eso es lo que más me ha aportado.
Pues muchas gracias, Elvira, por este testimonio. Seguimos, otro itinerario. Tenemos hoy, como ven, muchos invitados en nuestro estudio. Hablamos ahora del acompañamiento y de esto se va a encargar un matrimonio, Miguel y María Ángeles. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Acompañamiento dentro del movimiento de encuentro matrimonial, es donde estáis vosotros, y el taller, ¿sobre qué va a
ir? Bueno, pues el taller prácticamente lo que va a consistir es un poco dar testimonio de cómo nos acompañamos unos a otros en lo que es la comunidad de encuentro matrimonial, partiendo siempre de un punto inicial, como se está estableciendo aquí en el Congreso, y marcando los objetivos que tenemos con ese acompañamiento que hacemos. Decir que aunque lo llamamos encuentro matrimonial, es un acompañamiento que hacemos tanto matrimonios como sacerdotes. Es decir, estamos todos metidos en este movimiento. Y decir que acompañamos especialmente a matrimonios, pero también ahora mismo estamos estableciendo el acompañamiento de los novios.
¿Qué es lo prioritario?
Bien, pues lo prioritario...
¿O lo que más necesitamos hoy dentro del acompañamiento?
En el acompañamiento, bueno, pues lo primero yo creo que es profundizar lo que posiblemente en los diferentes movimientos o en las parroquias es ese primer anuncio, ¿no? Es ir empezando a profundizar poco a poco y a ir haciendo esa digestión de lo que hemos visto. En segundo lugar, yo creo que el acompañamiento tiene sobre todo también una toma de conciencia de que pertenecemos y estamos en una comunidad más grande, ¿no? Que nosotros somos seres aislados que vamos por el mundo, ¿no? Pertenecemos a una comunidad, bien sea como movimiento, como iglesia o en la sociedad. Pero yo creo que sobre todo el más importante es el de dar y transmitir vida unos a otros, acompañándonos en ese crecimiento que vamos teniendo recíproco unos con otros.
Javi, la iglesia podríamos decir que conforme estamos viendo aquí en la mesa, que está viva, muy viva, y que hace y que da ese testimonio público del que habla el cuarto punto del Congreso.
Bueno, la iglesia tiene muchísima vida en su interior, pero no menos cierto es que comunicar esa vida hacia afuera, a través del acompañamiento, a través de un laicado que ha seguido un itinerario de formación y que esté en disposición de ese primer anuncio al que también se referían antes, requiere luego una presencia pública, un compromiso de servicio y de transformación de la sociedad. Y ese aspecto nos cuesta muchísimo. Es decir, que la parte que hacemos hacia adentro de las comunidades, de los grupos y movimientos, es la parte que está viva. Pero la parte del compromiso y el testimonio nos cuesta más. Nos cuesta más y es lógico que nos cueste. En parte por carencias internas. Todavía hay mucho clericalismo en la iglesia, ¿eh? Todavía los clérigos, y yo soy clérigo, tenemos una cuota de decisión y de influencia que a veces apaga, oscurece la del laicado. Por otra parte, el laicado a lo mejor también debe superar la tentación de dejarse caer, ¿no? De que sean otros los que decidan por él. Y unos y otros, como Iglesia de Albacete, pues sentimos frío a veces cuando salimos a la calle, cuando vamos al mundo del trabajo, al mundo de las asociaciones y de los partidos, de los sindicatos y de los movimientos sociales. Entonces, es ahí donde tal vez se nos haga más difícil anunciar el Evangelio y ofrecer ese testimonio transformador.
Y como impulso a todo esto, el Congreso del próximo sábado, día 30.
Efectivamente, es un momento, es una ocasión propicia, oportuna, para que laicos y laicas de las parroquias, comunidades, movimientos y asociaciones de la diócesis nos juntemos a pensar en esos cuatro campos, en esos cuatro ejes, que ya los hemos dicho, pero que los voy a repetir porque no dejan de ser el itinerario que va a marcar el Congreso Nacional de Laicos y su continuidad después, que es cuidar y favorecer una formación que, como muy bien decía antes Elvira, pues debe estar arraigada también en una espiritualidad y en una continuidad. Luego hay que cuidar muchísimo también el acompañamiento de los laicos y no menos habrá que trabajar esa presencia pública. Ojalá y que quienes asistamos pues seamos después promotores de un laicado más activo, más protagonista en nuestros ámbitos de acción.
Pues antes de marcharnos, damos una vuelta por las redes sociales. Ahí tenemos el tuit de la semana que nos ofrece Francisco Jesús Genestal, párroco de Alcadozo.
En la fiesta de Cristo Rey del próximo domingo, siempre recuerdo cuántas maneras tan distintas hay de gobernar. Ciertamente no es lo mismo gobernar sirviendo que gobernar sirviéndose, porque hay una enorme diferencia entre ser un rey o ser una reinona.
Pues muchas gracias a todos. Javi, que vaya muy bien ese congreso laico, Miguel, del próximo sábado 30 de noviembre. Sigue Mediodía Cope. Adiós.